Bueno, buenas tardes. Estamos en El Hilo Invisible. Este es un programa de Antena Libre, aquí por los 89.1 en frecuencia modulada. Tenemos, en este caso, la participación a través de la Comisión de Abuso Sexual Infanto-Juvenil del CONIA, de Susana Vargas y María Tuzuani. No sé si dice bien el apellido, le vamos a preguntar. Le damos la bienvenida al aire de Antena Libre y les agradecemos la comunicación con nosotros.
Hola, Paola. Buenas tardes.
Hola, Paola. Uh-huh. Bueno, sí, mi apellido es Tuzuani.
Ahí está. Bueno, ustedes son parte de esta Comisión de Abuso Sexual Infanto-Juvenil dentro del CONIA, para que las personas que nos están escuchando puedan saber en qué específicamente están trabajando desde esta comisión.
Buenas tardes. Y bueno, primero contarles que el Consejo de Niñez, el Consejo depende del municipio, por una ordenanza fue creado para que distintas instituciones que representamos ese Consejo trabajemos en las políticas públicas en defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Esta organización que nos dimos en el Consejo de Niñez, que se llama CONIA, en General Roca, para ser más operativos nos organizamos en comisiones, cada comisión de trabajo tiene una temática y nosotros particularmente trabajamos en la temática de abuso sexual infanto-juvenil. Hay otras comisiones como por ejemplo la de participación infantil que trabaja en esa línea y así nos fuimos organizando. Bueno, esta semana nosotros particularmente la difusión en las radios, en los medios, y vamos a estar repartiendo afiches, trípticos y llegar a toda la comunidad de General Roca, porque el 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha en Prevención contra el Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Así que, bueno, nuestra intención hoy es visibilizar esta problemática, este flagelo, que en verdad es un compromiso que debemos asumir todos y cada uno desde el lugar en el que está y entender que algo se puede hacer. Así que bueno, la conversación de hoy va a girar en torno a primero sensibilizar, poder hablar, poder generar espacios de escucha para los niños y adolescentes, que esa es la clave, porque cuando está comprobado que cuando se generan esos espacios los niños y adolescentes hablan y tienen mucho para decir. Y después poder decir que los adultos que estamos allí, algo podemos hacer.
¿Hace cuánto tiempo que vienen trabajando dentro de la comisión?
Y dentro de la comisión estamos trabajando desde el 2014. Durante muchos años se trabajó con la confección del protocolo de ASI, que hoy, por suerte, podemos decir que ya está funcionando, digamos, en todas las instituciones educativas, de salud, de justicia, donde cada institución, ahí está, se elaboró en forma conjunta, con todos estos eslabones participando, y podemos decir que hoy, digamos, está funcionando el protocolo. Es un gran avance, digamos, ¿no? Por lo menos aquí en la ciudad de General Roca, donde cada institución sabe qué es lo que tiene que hacer sabe, se entera, escucha una situación de abuso.
Susana, ese protocolo tiene, cada institución tiene un diferente protocolo, ¿es para cada institución distinto?
No, es lo que sí tiene, es un protocolo en forma que se hizo, ya te digo, en forma conjunta. Lo que sí que tiene son anexos donde cada institución, por su particularidad, por sus características, tiene determinadas funciones. Es decir, no es lo mismo la función de la escuela, por decirte, de lo que tiene salud o lo que tiene justicia. Hay particularidades justamente por lo que se dedica a esa institución. Pero el protocolo es el mismo.
¿Y podemos mencionar cómo serían los pasos, por ejemplo, en un establecimiento educativo? Siempre aparece esa pregunta dentro de las instituciones, ¿no? Y es importante también el protocolo, me parece a mí, que se conozca. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los pasos? Si en alguna institución, en el ejemplo educativa, se conoce, se sabe, se empieza a conocer que hay un abuso dentro de un niño.
Justamente en esta semana nosotros queremos recalcar, digamos, las funciones de la escuela, es una, De una institución, que es trabajar ESI, es decir, que ahí comenzaría, digamos, el trabajo de la institución escuela. Es comenzar a trabajar educación sexual integral. De esta manera, como decía María, se van a establecer espacios de escucha donde los chicos puedan hablar, donde hayan adultos dispuestos a comprometerse con esta temática. Ahí es donde comienza, digamos, el trabajo, y lo más, que yo te diría que hasta casi lo más importante que puede hacer. Sin este espacio, lo demás, digamos, no tiene demasiado sentido, ¿sí? Así que queríamos recalcar esto, ¿sí? La necesidad de que en las instituciones educativas se trabaje educación sexual integral. Si este paso está dado, seguramente, como vos decís, van a aparecer estos casos. Y entonces ahí sí se pone en marcha el protocolo, que ahora María te explica un poco más de qué se trata.
Bueno, así como decía Susana, toda la tarea preventiva es uno de los ejes más importantes, ¿no? Y es el desafío que tenemos que asumir todos y cada uno de nosotros donde nos encontremos. Comentaba antes que no necesariamente tenemos que pensar en las acciones educativas solamente, o que el juzgado, o que salud, o la comisaría de la familia, sino también pensar la familia como una institución, ¿sí? Y el abuso, lamentablemente, en la mayoría de los casos se da intrafamiliar, entonces sabemos que las familias tienden a perpetuar estos abusos, a silenciarlos, a callarlos y amenazar muchas veces a las víctimas para que no hablen. La segunda institución, la primera es la familia, la segunda institución en la que con los niños que se forman, es la escuela. Por eso el protocolo establece un circuito interno en el que una vez que se detecta la presunción, y esta palabra es clave, ¿sí? Porque nosotros no vamos a asegurar nada, vamos a estar frente a la detección de una situación de presunción de abuso. Ante esa presunción se activa el protocolo, entonces en el anexo de educación está la guía de elaboración docente, donde el docente, conjuntamente con el equipo directivo de cada escuela, tienen que hacerse de esa guía. Es muy sencilla, no es nada complicado. Lo más difícil acá es el compromiso que asume ese docente y ese equipo directivo. Bueno, se establecen en una primer parte los datos generales del niño o del adolescente, luego se narra, se relata con entrecomillado lo que el niño le contó, porque también esto es muy importante. Los casos que nosotros detectamos en educación se da en un ámbito de mucha confianza. Esto es lo que los niños y adolescentes no tienen en sus casas o no tienen en otros espacios, en otros lugares, y ese vínculo lo establecen con los profesores, con los docentes, con los preceptores, con los celadores. Entonces primero tiene que estar ese vínculo de confianza, de respeto, y los niños y adolescentes empiezan a hablar cuando tienen un adulto que pueda escuchar. Por eso es tan importante para nosotros la escucha de los adultos. Y escuchar es tan fácil y es tan difícil a la vez. Por eso invitamos esta semana en particular que todos y cada uno de nosotros podamos pensarnos si en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde estemos, estamos generando espacios de escucha a los niños y adolescentes. Si no los estamos generando, bueno, preguntarnos por qué. Y si los estamos haciendo y generarlo, bueno, ahí los niños hablan. Y el paso siguiente a cuando ellos hablan es saber que hay otras instituciones comprometidas en General Roca a trabajar en pos de, primero, lo primero que hay que hacer es proteger a la víctima, es frenar que esta situación vuelva a ocurrir, porque lamentablemente cuando se habla de abuso, justamente la diferencia con el acoso es que no es que se da una vez, sino que el abuso, en los términos, en la definición, es que se perpetúa en el tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es frenarla. Por eso muchas veces de la escuela lo que se intenta es informar a algún adulto responsable, referente de ese niño o adolescente familiar, ponerlo en conocimiento de esta situación. Y si la familia no cuenta con los recursos psicológicos, con... inclusive es cómplice de toda esta situación, somos nosotros dentro del ámbito educativo quienes generamos la primera acción, que tiene que ver con el cuidado, ¿sí? que es la denuncia. Hago un alto acá porque antes del 2018 este tipo de delito era del ámbito privado. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la familia podía denunciar. Y si nosotros partimos de la base que los delitos de abuso suceden en la mayoría de los casos dentro del seno familiar, obviamente las familias no iban a denunciar. Entonces los legisladores, con buen atino, cambiaron la ley y dijeron, bueno, a partir del 2018 va a ser un delito de instancia pública. ¿Qué quiere decir eso? Que nos insta a todos, donde estemos, a hacer la denuncia cuando tengamos la presunción de una situación de abuso.
¿Sí? María, esto es súper importante de aclarar porque no es muchas veces estas cosas no tienen mucha difusión o no hay mucho conocimiento y a veces se presenta esta duda, ¿viste? De decir, bueno, conozco, sé qué hago y me parece súper importante esta aclaración de que es una instancia pública y de cualquier persona puede generar esta denuncia sobre una presunción de abuso sexual infanto-juvenil.
Bueno, sí, en esto que te estaba diciendo María y que vos recalcás justamente, es una de las cosas más importantes que han ocurrido estos años, digamos, en cuanto a novedades para el tratamiento y la prevención del abuso sexual infantil. Cualquier adulto entonces puede hacer la denuncia y para ello se puede dirigir a la comisaría de la familia. Nosotros en General Roca tenemos comisaría de la familia que está funcionando por supuesto muy bien y después tenemos a la fiscalía, la comisaría por ahí si no les van a tomar la denuncia pero sí las va a derivar a la fiscalía. Se puede llamar ahora también, ya está funcionando la línea gratuita del SENAF, el 102, que funciona, digamos, de lunes a viernes de 8 a 22 horas. También se puede llamar a urgencias al 911. Es decir, que lugares donde acudir hay. Lo que se necesita necesariamente es un adulto comprometido. En esta época de pandemia, también sabemos, si bien no contamos con datos, esto es una grave falencia, digamos, que tenemos del Estado, pero sí se sabe que los casos de abuso han aumentado, por lo menos han aumentado las denuncias. También es cierto que en este tiempo de pandemia se han roto mucho las redes sociales que estaban funcionando, digamos, debido al aislamiento. Entonces es necesario volverlas a restaurar, volverlas a construir en algunos casos, y bueno, en ese camino estamos.
En ese camino va también esta comisión que trabaja desde el Consejo, desde el CONIA, trabajan interinstitucionalmente con establecimientos educativos, con establecimientos que trabajen con niñez. Se me ocurre siempre primero la escuela como referencia. Y creo que es también a nivel social, ¿no? Cuando uno habla de niñes, pero también hay otras instituciones que trabajan desde lo deportivo, desde lo barrial, comedores escolares, que tienen como una red de trabajo ahí en esas instituciones.
Sí, mira, nosotros una de nuestras tareas también ha sido durante todos estos años acercarnos a distintas instituciones, como vos decís, hacer capacitación, conversaciones, charlas, acercar material. Lo hemos estado haciendo, lo hemos hecho en pandemia también, recorriendo merenderos, que han sido uno de los lugares donde los chicos durante la pandemia ha sido casi en los únicos lugares donde muchos chicos han estado, digamos, en contacto. Así que también esta es una de nuestros trabajos, digamos, o de nuestra tarea.
Susana o María, no sé quién quiere responder, aquellas personas que están escuchando y que quieren trabajar también sobre esta temática, quieren difundir, tienen la posibilidad de acercarse al CONIA, es una instancia abierta, la participación.
Sí, Paola, y qué interesante porque sabemos que la participación y el compromiso empieza por poner el cuerpo y dedicarle, ¿no?, tiempo a estas temáticas. Nosotros trabajamos los jueves de 8:30 a 10:30 en De Sur, ese es el lugar del Consejo de Niñez, esto es en Santa Cruz y el Canal Grande, la organización esta que nos dimos, hay un jueves que hacemos de comisión plenaria, llamamos la asamblea, donde están todas las comisiones y cada comisión va comentando lo que va haciendo y ahí se toman decisiones generales de, bueno, el Consejo, las posiciones que va a tomar respecto a algunas decisiones, las acciones que hacemos en conjunto, y al jueves siguiente, o sea, cada 15 días, se junta cada comisión a trabajar específicamente en la temática, como te expliqué al inicio de la charla. Así que sí, por supuesto, y después si no acercarse al municipio, preguntar por el CONIA, que es el Consejo de Niñez y Adolescencia de General Roca, y allí les brindarán información al respecto. Pero sí, es de suma importancia seguir sumando la mayor cantidad de gente que pueda para, bueno, siempre es poco y acá lo que necesitamos y queremos subrayar es que si tenemos más adultos comprometidos con la temática, bueno, concientizar y visibilizar es un primer paso para que los niños no se sientan solos y desamparados y abandonados ante frente a este flagelo, ¿no?
Susana María, les agradezco mucho esta charla con Antena Libre, con El Hilo Invisible y el compromiso también de esta radio pública universitaria de sumarse de alguna manera desde donde podemos nosotros, que es desde la difusión de esta temática, para también sumarnos a esta tarea que hacen desde el CONIA y desde la Comisión de Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Así que les agradecemos haberse comunicado con nosotros y el compromiso de la radio de seguir difundiendo todas las actividades que están realizando.
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros te agradecemos a vos y a la radio por darnos este espacio y sabemos del compromiso de Antena. Así que muchísimas
gracias. Gracias, muy amable por el espacio y ojalá hayamos contribuido a pensarnos un rato todos los adultos que algo podemos hacer respecto a las violencias en todas sus formas hacia los niños y adolescentes. Así que muchísimas gracias a ustedes por siempre brindar un espacio para poder hablar de estas cosas que habitualmente no se hablan.